Bueno, lo decía María hace un momentito, el 30 de junio se pueden disfrutar de esa jornada sobre transhumanismo, ideología emergente o ciencia ficción. Albert, como decíamos al principio, yo leía esta semana, había uno de los autores que todos los oyentes conocerán, ¿no? Francis Fukuyama, que habló del tema del fin de la historia, ¿verdad?
Sí.
Pues al tiempo que Huntington hablaba de lo del choque de civilizaciones, bueno, en fin. Pero lo calificaba esto del transhumanismo como la idea más peligrosa del mundo. No sé si es demasiado catastrofista, claro, todo es en función de en qué manos caiga y con qué objetivo.
Claro, a todos nos gusta mejorar, a todos nos gusta que la ciencia y la tecnología avance. Además, es un fenómeno imparable, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué límites? ¿No? ¿Dónde esa tecnología para mejorarnos como personas, cuando tenemos una discapacidad, cuando tenemos un accidente, una enfermedad, ¿no?, aplicada a nuestro cuerpo, es positiva, o cuando una ideología, en este caso el transhumanismo, pretende crear un superhombre?
Claro, fíjate, uno de los, bueno, creo que el que acuñó el término, ¿no?, de transhumanismo fue, creo que era Huxley, Julian Huxley, ¿no?, precisamente, sí, que se le llamaba algo así, me hizo gracia, el bulldog de Darwin, ¿no? Pues yo creo que ya dice mucho
claro,
el mote, ¿no?
Claro. Sí, porque de alguna manera lo que se nos está diciendo es que en estos momentos la humanidad puede conducir la evolución, ¿no? Hasta ahora ha sido la biología, la naturaleza, para los creyentes Dios, pero el transhumanismo lo que nos plantea es que en esta década, que en estas próximas décadas, ya no futuro, sino presente, vamos a conducir nuestra propia evolución como seres humanos, ¿no? Y lo que ellos nos plantean es casi un deber moral a realizar una interacción con las máquinas, con la ciencia, con la tecnología, aplicada incluso dentro de nuestro propio cuerpo, para que no sea la biología, la naturaleza, la que desarrolle esa evolución humana, sino que sea la tecnología.
Claro, es que en esto, mira, y vamos a hablar enseguida con Lorenzo Fernández del tema, como hemos dicho, de los objetos sagrados, ¿no? Y siempre esa búsqueda, esas expediciones que ha hecho el ser humano para alcanzar ese poder eterno, la vida eterna, lo sobrenatural, la tecnología ahora, yo creo que es ese elixir, digamos, o puede ser ese santo grial, ¿no?, de la vida eterna, pero claro, tendemos a pensar que, no sé si con peligro, tú lo has dicho, la naturaleza ahora ya no juega esa parte tan importante, sino que iríamos un poco contra natura. Me refiero sobre todo a pues esa ciencia de la eugenesia, ¿no?, que tanto se ha hablado también.
Claro, ahí están los peligros, ¿no?
Claro, claro.
Es decir, en una especie de selección, ¿no?, en un avance y mejora solo de una parte de la humanidad, de una élite, ¿no? Creemos que todos los avances científicos que mejoren las condiciones tanto de vida como personales, ¿no?, de la humanidad en su conjunto, en principio tiene que ser positivo, ¿no? Uh-huh. Siempre que lo veamos a partir de la dignidad, de la libertad de la persona, ¿no?, de la propia felicidad, ¿no? Ahora, cuando entramos en experimentos en los cuales con personas sanas, en principio, por tanto, sin ninguna enfermedad o sin ninguna discapacidad, ¿no?, en la cual a través de las tecnologías que llamamos convergentes, ¿no?, la biotecnología, la inteligencia artificial, la nanotecnología, ¿no?, es decir, todas estas ciencias que en estos momentos se están integrando, ¿no?, convergiendo en una, ¿no?, para el ser humano, si eso ha de representar una mejora tan solo de una parte, de aquellos que se lo pueden permitir, se lo pueden pagar, que están en países desarrollados, yeah, o en ámbitos sociales en los cuales lo pueden conseguir para ellos y para sus hijos, ¿no?, porque el tema es hereditario, ¿no? En principio el tema es no solo personal, sino si se está constituyendo, se puede constituir una subespecie dentro de la especie
una
humana.
Una nueva, claro,
claro,
pero
en la cual esas mejoras hagan que se dispare esa parte de la humanidad, ¿no?
Yo no sé, desde el punto de vista práctico, digamos, de la hora, la ciencia hasta qué punto controla esa mejoría, esas mejoras cognitivas. ¿Somos capaces a través de la biónica, de la biología, llegar a esa especie, podríamos decir superior? Este también es un debate filosófico,
claro,
incluso, ¿no? No sé si superior, claro, intermedio, posterior, porque claro, al final lo que dice el transhumanismo es que hay que ir de esa vida que tenemos ahora, de la humanidad, pasar incluso a la posthumanidad, algo ya que es el paso final.
Y de habitar en nuestra casa común, ¿no?, que es la Tierra, incluso a plantearnos la conquista de otros ámbitos del espacio, ¿no? Es decir, esto que, por eso, el título de nuestra conferencia y de nuestra presentación el martes 30 es ideología o ciencia ficción, ¿no? En este momento entendemos que es ideología, ¿no? Hay una ideología en la cual se quiere utilizar esa tecnología para un mejoramiento. Normalmente los científicos que trabajan en sus ámbitos, ¿no?, lo hacen por el bien de la humanidad, pero ya sabemos que, bueno, siempre hay sectores, grupos financieros, ámbitos, claro, en los cuales, bueno, esto no está tan claro, ¿no?
Oye, hay temas ya. Enseguida le doy el paso a María también, que está emocionada con el tema porque es interesante y hay muchas dudas, pero nosotros hemos tenido aquí en el programa, hay un Instituto Europeo ya de criopreservación, gente que se va a congelar con este fin, ¿no? Además, el debate es si hay una persona que muere de cáncer, cuando la vuelvan a la vida, si es que eso se puede, se podrá curar de ese cáncer del que han muerto. O sea, son cosas ya como eso, estamos diciendo, de ciencia ficción, pero que se está estudiando en la actualidad.
Se está estudiando y repito, hay grupos que creen en ello, que tienen los recursos económicos suficientes para realizar estas prácticas, ¿no? Y que bueno, la ideología de alguna manera y la cultura de la mejora, ¿no?, de querer todos mejorar y además, si es posible, efectivamente no morir, ¿no? Algunos de los transhumanistas plantean lo que ellos llaman la inmortalidad cibernética, ¿no? Es después de nuestra muerte física, nuestro cuerpo biológico, ¿no?, en realidad lo que algunos llamaríamos alma, ¿no?, o si quieres espíritu, esa identidad de la persona, esa identidad digital, cibernética, en la que cada uno de nosotros vamos construyendo a partir de ahora de Internet, de las redes, ¿no? Es decir, estamos constituyendo una huella de nuestra personalidad en Internet, en la red. Eso, poderlo traspasar a un robot, a un...
Hay una película de esto, me viene ahora a la cabeza, está de Johnny Depp, ¿verdad? De Transcendence.
Efectivamente, pues esa es una de las películas, o sea, Hollywood, o en general las películas de ciencia ficción, sobre todo las más recientes, parecen casi como un oráculo, ¿no?, de lo que nos puede venir, ¿no?, tanto en lo positivo como en lo negativo. También hay cosas muy positivas, ¿eh?, podemos hablar de ellas, ¿no? Pero efectivamente hay alguna de estas películas, Elysium, ¿no?, que puede plantear el tema de la desigualdad, eso que te decía, de que una parte de la humanidad transhumanizada, con esas mejoras tecnológicas, puede habitar fuera de la Tierra, una Tierra pues afectada por el cambio climático, por todos los problemas de las megaciudades, de la pobreza, ¿no? Es decir, una visión catastrofista, ¿no?, no muy pesimista de nuestra propia evolución dentro del planeta, ¿no?, y esa otra élite que está fuera, ¿no? Elysium es una, Transcendence plantea, como tú dices, ese tema de la transferencia de nuestra personalidad, que eres alma a un avatar, y hay otras, ¿no? Hay muchísimas películas últimamente que nos plantean estos dilemas, ¿no? Ex machine con la inteligencia artificial.
Bueno,
¿no?,
pero imagínate, desde Un mundo feliz de Huxley, volvemos a lo mismo, Aldous Huxley, hasta 1984, ¿no? Es otra obra,
parte del control,
que llevadas,
¿no?,
novelas, pero llevadas también al cine, ¿no? Se llama como distopias, ¿no? O sea, que es que al final es un término, no es como utopía, que sería el sitio idóneo, sino que es todo lo contrario.
Pero que en principio podemos desear como algo positivo para el bien de la humanidad, ¿no? En cambio, lo que tenemos que evitar, seguramente en estos momentos, que es cuando construimos este futuro, ¿no?, son precisamente estas partes menos favorables a toda la humanidad y a nuestro entorno, ¿no?, al planeta.
A mí, como decía Elia, es un tema que me fascina porque, claro, te planteas muchas cosas. Y una de las cosas que te planteas es, ¿está dispuesto el ser humano, el actual, a que haya una especie humana que esté mejorada tecnológicamente? ¿Y qué papel desempeñan en todo esto la conciencia, la ética, la moral? No sé, me parece,
claro,
todo muy complicado.
La esencia humana, ¿no?
Eso es.
Ahora, ¿no? Sin hablar ahora de este punto de singularidad tecnológica en el que nos estábamos situando hace un rato, ¿no? Es decir, ¿quién no queremos mejorar, ¿no?, desde la cirugía estética, ¿no?, o desde el deporte, ¿no?, el aspecto físico, ¿no? Es decir, hay una cultura en nuestra sociedad occidental, ¿no?, hasta ahora, digamos, bienestante, ¿no?, que lícitamente y de forma positiva aspira a mejorar, ¿no? Queremos ser más fuertes, más altos, más guapos, ¿no? Es decir, todo esto entra dentro de esta cultura, sí que es del mercado también, del neoliberal, en la que se nos ofrece esas posibilidades, ¿no? Pero la diferencia es que hasta ahora no había sido integrándonos en nuestro propio cuerpo alguna de estas tecnologías, ¿no? O bien a través de la genética, o bien a través de la propia interacción con la inteligencia artificial. Ese es el paso en el que la sociedad, creo que a través de literatura, las películas, los cómics, la propia publicidad, ¿no? Fíjate que ahora está el tema de las gafas, de las Google Glass. Sí. Hay un tema de bombardeo, ¿no?, que será cada vez mayor, ¿no?, hacia esa mejora desde los aspectos tecnológicos, ¿no? Pero claro, una mejora natural, entre comillas natural, como la que hemos vivido, o cultural, ¿no?, como la que hemos vivido hasta ahora, es decir, a través del esfuerzo, ¿no?, a través de la cultura, sí, ¿no?, sí, queríamos mejorar, pero por nosotros mismos, ¿no?, desde una forma natural, ¿no? El planteamiento que se nos hace ahora es artificial y sintética, a través de la tecnología, ¿no?
Claro, yo no voy a hacer de abogado del diablo, porque verdaderamente así lo creo, Albert, en este caso, y porque tiene que haber debate. Creo que hay una excesiva autoconfianza del ser humano, si es que se puede decir así. Bueno, uno tiene confianza en sí mismo y en los demás, pero en ese culto al cuerpo del que estábamos hablando, ¿no?, como seres, no sé cómo decir, modificados,
sí,
hay un culto al cuerpo excesivo hoy en día, además una cultura del aquí y ahora. En ese esfuerzo, precisamente, la tecnología lo que ha hecho es que lo tengamos todo mucho más rápido y probablemente sin esfuerzo, por tanto las cosas se valoran mucho menos. No digo que bien ni mal, Internet mismamente, pues a la hora de hacer una tesis doctoral, por ejemplo, tú cuéntale a una persona de hace 30 años cómo la hacía, que tenía que ir incluso pues a viajar a París, a no sé cuántos, a documentarse, tal, y ahora pues es que desde el ordenador pues puedes hacer maravillas, ¿no?, y documentarte de todo. Por ese lado, bien, pero quiero decir que
la inmediatez, el poco esfuerzo.
Sí, pero a lo mejor yo creo que el debate radica en eso que llamamos perfección,
eso,
porque a la hora de combatir enfermedades, fantástico, la tecnología,
claro,
y la ciencia siempre tiene que estar de nuestro lado, pero
ningún
eso de
problema.
Claro, pero eso de abolir el sufrimiento a mí me parece peligrosísimo.
Bueno, fíjate, súmate a esta cultura de la mejora que acabas de describir con la otra cultura del descarte, ¿no? Papa Francisco lo ha dicho muchas veces en sus diferentes homilías, tal. Estamos también imbuidos en una cierta cultura del descarte. Aquello que no sea capaz, aquello que no alcance esa mejora,
no,
aquello
vale,
que tenga, sí, una discapacidad, tal vez esta sociedad la irá descartando, ¿no? Entonces, el dilema de esa desigualdad que antes comentábamos es: si por un lado hay una cultura hacia los que pueden realizar esa mejora, ¿no?, y por la otra el sistema social económico en el que estamos construyendo aumenta esa desigualdad, aumenta ese descarte, no parece que el futuro sea muy halagüeño.
Muy halagüeño,
es decir,
no,
esas,
claro,
tecnologías en un entorno favorable, con esos valores que tú decías, a favor del perfeccionamiento, ¿no?, que es una palabra más bonita porque integra todas las dimensiones del ser humano, ¿no? Y antes comentábamos la dignidad, ¿no?, la propia libertad frente al control, el tema de la felicidad, pero una felicidad interior y auténtica, no la del consumo. Por lo tanto, estamos, de alguna manera, centrándonos en los valores.
No, pero estamos trivializando la identidad.
Tal vez, porque nos estamos criminalizando la propia identidad como seres humanos, porque en muchos de nuestros debates de presentación del libro, al final lo que acabamos preguntándonos y debatiendo con el público es: ¿qué nos define realmente como seres humanos?
Claro, aquella frase tan tópica de: no, el ser humano, cada ser humano es único e irrepetible. Yo solo
sí,
que, creo que
está
ya
bien,
está un poco, ¿no?, falto,
claro,
de vigencia hoy en día.
Hay un punto también peligroso en esta ideología transhumanista, que es una cierta homologación, homogeneización, ¿no? Cuando,
claro,
la evolución natural, biológica, siempre ha planteado una biodiversidad, una diversidad entre los seres humanos, ¿no? Es peligrosa una evolución tecnológica que lo que haga es reducir esa diversidad.
Pero,
¿no?,
fíjate, Albert, y saliendo
un cierto ser humano robot.
Pero te das cuenta, ¿no?, que la tecnología, es verdad que muchas veces nos acerca a la reflexión, pero son pocas las veces, ¿no? Al final nos acerca, yo creo que más a la emoción y a la inquietud, y me explico. El tema de los móviles, el tema de tal, es genial, pero yo creo que el debate está ahí, ¿no? Si realmente nos han hecho comunicarnos más, ¿vale? Parece muy inocente esta reflexión y lo hacemos todos y al final luego todos cogemos el móvil.
Ahora tú comentas el tema de los móviles y la comunicación, pero de aquí muy poco tiempo vamos a tener los robots sociales, ¿no? Sí. Estos que en Japón se han vendido no sé cuántas, 1000 unidades en un minuto. Es decir, la invasión de un robot social que genera emoción, que cuida a nuestros ancianos o a nuestros niños, o que sustituye puestos de trabajo que hasta ahora pues se desarrollaban, no sé, en una recepción de un hotel y tal, nos va a plantear otros dilemas, ¿no? El tema, por ejemplo, de lo que comentábamos, ¿no? De los puestos de trabajo y de la sustitución o no de seres humanos que hasta ahora realizaban una serie de trabajo social, ¿no? Cuidando niños, ¿no? Estando en un lugar, digamos, de atención al público, con unas máquinas que captarán nuestros sentimientos, que interaccionarán, ¿no? Si recuerdas el HAL de 2001, en el espacio, ¿no? Sí. Ese ser que no tenía una forma de androide, era, recuerdas, ¿no? Una especie de foco, ¿no? Sí. Que estaba omnipresente en toda la nave espacial, pero ahora me quería fijar más, aparte del tema del control y de la propia evolución de la inteligencia artificial, cómo pretendía mostrar sentimientos a los astronautas para darles casi pena, si recuerdas, para que no le desconectaran, ¿no? Bueno, todo esto va a crear nuevas formas de relación, ¿no? Por tanto, va a haber una convivencia seguramente próxima entre seres humanos, con toda su diversidad, seres que se habrán transhumanizado, es decir, que se habrán aplicado esas tecnologías en su propio cuerpo, no solo como prótesis por algún tipo de discapacidad, de enfermedad, sino para mejorar, como decíamos antes, ampliar ciertas capacidades, y la inteligencia artificial, ese poshumano, esa nueva especie que hoy está como un bebé, está aprendiendo. Es un inicio, ¿no? Pero es un posible inicio de otra especie, ¿no? Sí. Entonces, en esa interacción entre todos estos tipos, vamos a ver cómo se cambian las relaciones sociales, cómo cambiamos incluso nuestra estructura económica, política, ¿no?
Todo, ¿no? Además, todo. Voy a leer una frase, dice: hasta ahora la vida humana ha sido en general, como Thomas Hobbes, el filósofo, dice, la describió, desagradable, brutal y corta. La gran mayoría de los seres humanos han sido afectados con la miseria. Podemos sostener justificadamente la creencia de que existen estas tierras de posibilidades y que las actuales limitaciones y frustraciones miserables de nuestra existencia podrían ser en gran medida sobrellevadas. La especie humana puede, si lo desea, trascender a sí misma. Son palabras del biólogo William Huxley, del que hemos hablado hace un rato, el fundador de ese transhumanismo, que bueno, pues al final a lo que recuerda es a ese Leviatán, ¿no?, de Thomas Hobbes.
Pero por eso es tan importante profundizar y avanzar en nuestro humanismo y en nuestros valores actuales, pero orientándonos hacia estos nuevos retos.
Es decir,
no nos podemos quedar seguramente, ¿no?, con las fórmulas del humanismo o de nuestra espiritualidad o de nuestra relación, digamos, con la política, la democracia actuales. Los retos son muy importantes, ¿no? La ideología y la cultura que nos viene encima desde el punto de vista de este optimismo excesivo hacia esas tecnologías es muy fuerte. Entonces, desde nuestro punto de vista, y creo que en el libro lo dejamos bastante claro, ¿no?, creemos que hay que profundizar en nuestros valores humanos, hay que actualizarlos,
claro, claro,
¿no?, porque efectivamente estos retos son nuevos en la historia de la humanidad, ¿no? Por tanto, debemos de complementar y humanizar esa tecnología y esa ciencia. No debe de ser la tecnología la dueña de nuestro destino, somos nosotros, como seres humanos. Y después, para los creyentes o para las personas que creemos que esa trascendencia, ese humanismo abierto a una trascendencia es importante, ¿no? Uh-huh. Porque nos proyecta no tanto al universo, ¿no?, como dicen los transhumanistas, ¿no?, que por qué no, es decir, a esa conquista de nuevos espacios, ¿no?, que poco a poco el ser humano irá realizando, sino a otra dimensión, ¿no?, cuando entraríamos en un concepto más espiritual, ¿no?, de perfeccionamiento, en el cual, bueno, ese ser humano que tiene esa relación material con la naturaleza y, por qué no, con la tecnología, ¿no?, es decir, la tecnología en estos momentos ya forma parte de nuestro entorno y de nuestra naturaleza, pero tenemos esa capacidad de trascender.
Pues Albert, Cortina, muchas gracias. Saludos también a Miguel Ángel Serra. Se Humanos o Posthumanos, un libro recomendable, Fragmenta Editorial, y una charla de esta ideología emergente o ciencia ficción por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, que es el martes 30 de junio. Pues lo dicho,
nos vemos todos allí, los que estéis interesados en estos temas. Otro tema muy importante es que el libro, todos los autores hacemos una donación de nuestros derechos de autor a una fundación precisamente que tutela gente con discapacidad intelectual, ¿no?
Efectivamente.
Con lo cual, frente a esa idea del superhombre, de la superinteligencia, hoy y aquí lo que se necesita es esa ayuda también hacia las personas que tienen ciertas discapacidades.
Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias
por haber estado con nosotros. Nos vemos el martes.
Adiós.
Adiós.